y con especial atención a la igualdad de acceso y a la no discriminación. A su vez, la alta comisionada de Derechos Humanos dijo que ella tiene confianza de que se realiza entre partes venezolanas en México una mesa de encuentro para conducir a soluciones significativas que se traduzcan en mayores avances para la protección de los derechos humanos en Venezuela. En medio de la falta de vacunas en Venezuela, la alta comisionada afirmó que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a una vacuna contra el COVID-19.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Marianao, La Habana, Cuba. Llegó con su familia a Estados Unidos en 1961. Estudió en el Miami-Dade College en la Universidad de Estado de Nueva York y Antioch School of Law en Washington, D.C. Entre los casos importantes que ha representado están legalizar el sacrificio de animales, protección para minusválidos y jurisdicción para las víctimas de tortura por gobiernos extranjeros. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí. Les hablaba al comienzo de un cubano extraordinario que ha logrado su sueño americano. Él es el doctor en leyes Jorge Duarte, que se encuentra con nosotros. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí.
Muchas gracias, Tomás.
Bueno, naciste en Marianao, La Habana, Cuba, y háblanos de esa infancia.
Bueno, la infancia mía fue en Cuba hasta los 9 años de edad, como un año después de la Revolución. Mis padres emigraron aquí a los Estados Unidos, donde nos establecimos y continuamos nuestra vida hasta el presente. Memorias de Cuba son pocas, vaya, en la actualidad, porque yo era un muchacho pequeño. Así que no tuve una vida de adulto ni de estudiante en Cuba en general.
Y llegas acá al sur de la Florida, ¿y cómo fue el exilio para usted y para su familia? ¿Y cómo fue esa adaptación? ¿Y en dónde estudiaste acá?
Bueno, nosotros fuimos uno de los primeros cubanos a llegar aquí al sur de la Florida. Cuando yo me presenté a la escuela, estaba en el cuarto grado, creo, y en ese entonces había mucha discriminación en contra de los negros aquí en los Estados Unidos, particularmente en el sur. Y me acuerdo de una situación donde los profesores no sabían si yo tenía que beber el agua del bebedero de las personas de color o de las personas blancas, y tenían esta discusión que cuál bebedero debería utilizar yo, ¿no? Entonces, al poco tiempo quitaron los bebederos segregados. Eso es un incidente del cual me acuerdo. Me acuerdo también del shock cultural de no conocer el lenguaje, de irse acostumbrando a las formas y a la cultura norteamericana. No fue fácil, pero después, mientras llegando más y más cubanos, particularmente a Miami, se empezó a facilitar la poderse integrar a la cultura norteamericana, ¿no? De ahí estudié en escuelas públicas aquí en los Estados Unidos, en Coral Gables Elementary, en Ponce de León. Fui a Coral Gables High School, donde me gradué. De ahí fui a una universidad, Miami-Dade Community College, que es una universidad de un college de 2 años, aquí en Miami, también público. De ahí me transferí a la Universidad del Estado de Nueva York, donde estudié ciencias políticas. Las personas que quieren ir a la Escuela de Derecho muchas veces estudian la rama de ciencias políticas. Saqué mi, mi grado de ciencias políticas, y de ahí fue a la Escuela de Derecho en Washington, D.C.
¿Qué te dio a ti, Jorge, por estudiar leyes? Porque conozco a muchos abogados y me dicen que muchos de ellos tienen esa inquietud o esas ganas de defender o de representar desde muy corta edad. ¿Cuándo fue que te empezaste a dar cuenta que querías estudiar leyes?
Tomás, cuando estaba en bachillerato, me empezó a dar esos deseos de servicio público, en verdad. Cuando apliqué a las escuelas de derecho, no sabía si me iban a admitir o no. Entonces, opté por un plano B, que era o ser abogado o ser policía. Entonces, gracias a Dios tuve la fortuna de que me admitieron a la escuela de derecho y pude estudiar, pero siempre con un ojo hacia lo que es utilizar la ley y los derechos para el servicio público, no tanto para enriquecer, sino para poder ayudar a la sociedad. La escuela de derecho y la abogacía aquí en los Estados Unidos da esa oportunidad porque en verdad las distintas ramas del gobierno son independientes. Los jueces aquí pueden dictaminarle a la rama ejecutiva y a la rama legislativa y determinar si una ley es inconstitucional, si se debe seguir ciertos procesos o no, totalmente independiente de la presión de la rama ejecutiva.
Estamos en conversación con Jorge Duarte, acá en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Les habla Tomás Regalado y con nosotros se encuentra el doctor en leyes Jorge Duarte. Nació en Marianao, La Habana, Cuba, y en 1961 llegó acá a los Estados Unidos con su familia. Estudió en el sur de la Florida y después subió, después de la secundaria, estudió en Miami-Dade College los primeros dos años, después en la Universidad de Nueva York y después en Washington, D.C., en donde se convierte en abogado. Jorge, ¿cómo fueron esos primeros años de abogado? Porque hay una cosa que sí sé, es que las horas son muchas. Normalmente las personas trabajan 40 horas, pero sin embargo, los abogados especialmente al principio de una carrera empiezan a trabajar hasta doble eso, ¿no?
Sí, hay muchas horas de trabajo, hay mucha lectura, mucha investigación. Y uno tiene que en verdad querer ser abogado para convertirse en abogado. No es una carrera que se toma ligeramente ni se hace sin empeño, ¿no? Se trabaja muchas horas. En la escuela donde yo fui había una porción de la educación que era clínica, lo cual quería decir que tenías que ir y practicar bajo un abogado. En ese entonces me pusieron a defender prisioneros que estaban acusados de violaciones disciplinarias. También trabajé en el Pentágono en defensa de los veteranos que los habían echado del servicio militar en Vietnam por haber tomado drogas, ¿no? Y querían que sus papeles, no, sus documentos fueran honorables, y en verdad cuando los acusaban de esos cargos, los sacaban deshonorablemente, que le decían, y eso los privaba de poder obtener los beneficios de ser un veterano, como educación gratis, acceso a las bases para comprar víveres, ese tipo de cosas. Entonces, me tocó como abogado, aprendiz, defender prisioneros y defender veteranos de guerra en el Pentágono.
Sé que has participado y has representado y también has luchado por diferentes causas que normalmente uno no piensa tanto en ellos, pero tienen un impacto extremadamente grande.
La belleza, Tomás, de la ley aquí en otros países es que se puede utilizar para hacer lo que yo le llamo ingeniería social. Uno de los grupos que vino a mí para que los ayudara son los santeros aquí en los Estados Unidos, que se les estaba negando el derecho a hacer sacrificios de animales. Los santeros sacrifican animales, hacen esos ritos para cuando nacen, cuando tienen hijos, cuando tienen matrimonios y en otras ocasiones. Entonces, las autoridades se les enfrentaron con las acusaciones que este tipo de práctica era cruel en contra de los animales, que violaba las leyes de salubridad y también que impactaban negativamente a los niños y los hacían propensos a la violencia. Tuvimos un largo juicio en las cortes federales aquí en los Estados Unidos. Se llevó a apelaciones y el caso se llevó hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde tuvimos una victoria completa de 9-0. Eso hasta el día de hoy es la ley aquí y en todos los Estados Unidos, que se puede hacer sacrificios de animales para propósitos religiosos, que no constituye crueldad de animales ni impacta negativamente a los muchachos que pueden ser hijos de santeros, que pueden presenciar este tipo de ceremonia. Eso es uno de los casos del cual estoy muy orgulloso.
Y otros que también pudiéramos decir, está el caso de los minusválidos, ¿no?
Sí, los minusválidos, la igualdad de los minusválidos. En este caso en particular vinieron a mí porque se les estaba negando participación en poder observar los deportes en el estadio de Miami. Por ejemplo, cuando una persona en una silla de ruedas trataba de llegar a la taquilla para comprar boletos, estaba el camino lleno de raíces y no podían llegar. Y una vez que llegaban a la ventana de los boletos, la ventana estaba muy alta y no podían accesar desde abajo para poder hacer una transacción para comprar boletos. También una vez que entraban, los mostradores donde se servía la comida estaban también demasiado altos para una persona en silla de ruedas, y la línea de vista para poder mirar los eventos deportivos no era óptima. En otras palabras, los tenían sentados en una esquina, todos segregados. Basado en una demanda que se presentó, logramos cambiar todo eso y darle acceso completo a los minusválidos a este estadio, y ha cambiado también la percepción en general de lo que los negocios tienen que hacer para darle pleno acceso a los minusválidos. En términos de barreras arquitectónicas y en términos también de darle acceso a los distintos programas del gobierno a las personas que están minusválidas y tienen distintos tipos de limitaciones. Así que eso fue otro caso del cual yo estoy bien, bien orgulloso.
Yo creo que hay que hablar, obviamente, del caso referente a lo que es la jurisdicción para las víctimas de tortura por gobiernos o regímenes extranjeros.
Sí, yo tuve un caso el cual un ingeniero norteamericano fue a trabajar en un hospital en Arabia Saudita y fue víctima, descubrió ciertas violaciones que existían ahí. Era uno de los hospitales de uno de los de la familia real ahí, y descubrió ciertos problemas con las líneas de oxígeno que estaban contaminadas y estaban causando muertes lo reportó y debido a ese reportaje lo recogieron un día y lo torturaron, ¿no? Le dieron con chuchos y palos en los pies, en la planta de los pies. Y la razón por la cual hicieron eso es porque no deja marcas, y no solamente no deja marcas, sino el dolor que causa corre por todo el cuerpo, no está localizado, lo cual causó que los médicos tuviesen dificultades en darle tratamiento a esta persona. Logramos encauzar a Arabia Saudita por este caso y establecer jurisdicción sobre las víctimas, sobre el gobierno extranjero, por la tortura que se puede, vaya que se haga por un gobierno en el extranjero. En otras palabras, típicamente los países, la jurisdicción de los países está limitada al país, no a las fronteras del país. Esto fue un caso que estableció la posibilidad de poder establecer jurisdicción de los tribunales federales norteamericanos sobre actos de tortura cometidos en el extranjero por gobiernos extranjeros.
Estamos en conversación con Jorge Duarte, acá en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Les habla Tomás Regalado y con nosotros se encuentra ese gran abogado, el doctor en leyes Jorge Duarte. En nuestro último segmento estábamos hablando de tres casos en donde marcaron un antes y después. Uno de ellos fue la legalización del sacrificio de animales cuando un grupo de religiosos santeros se acercaron a él porque estaban teniendo este problema en donde era ilegal el sacrificio de animales para una religión. Bueno, el caso ese llegó hasta la Corte Suprema y el abogado Jorge Duarte ganó el caso. También la protección para los minusválidos y la jurisdicción para las víctimas de tortura por gobiernos extranjeros cuando él le puso un caso al gobierno de Arabia Saudita. Ahora, Jorge, te hago una pregunta. ¿Cuál ha sido el más difícil? ¿Cuál ha sido el que más tiempo te ha tomado? ¿Cuál ha sido el que dice, si pienso en un caso en que he hecho en toda mi vida, este es?
Es una pregunta bien, bien difícil. Cuando uno es un demandante, que típicamente es lo que hago yo, ¿no? Yo estoy del lado del que está demandando. Siempre el demandado quiere hacer todo lo posible para no llegar al mérito del caso. Entonces, se trata de obtener desviaciones, ¿no? De la causa principal a otros temas que no son en verdad relevantes para demorar el caso. Por ejemplo, en el caso de los santeros, se trató por mucho tiempo obtener, fue en contra de la ciudad de Hialeah, que era parte del gobierno aquí, y lo que pasaron mucho tiempo en tratar de obtener la lista de las personas que pertenecían a la iglesia, que fue el demandante, la iglesia Lucumí Babalú Ayé, como para molestar a esas personas, ¿no? Para sacar la identidad de ellos, para poder hacer lo que tenían, lo que iban a hacer, acciones policíacas sobre ellos. Se pasó mucho tiempo en actividades policíacas en términos de tomar fotografías a las personas que estaban participando en estas acciones religiosas en la iglesia. Se trató de quitarle los servicios de electricidad, los servicios de agua, los servicios de sanidad a la iglesia. Entonces, en vez de llegar al grano, que es la legalidad de poder establecer una religión sin opresión del gobierno y la legalidad de hacer ritos religiosos, nos pasamos mucho tiempo defendiéndonos en contra de distintos tipos de acciones. que se tomaron en contra de este grupo religioso. Y eso es típico en estos casos de litigio donde, donde al fin y al cabo va a haber determinaciones que son bastante grandes, bastante significantes para la población y tanto y como en contra de las personas encausadas o los órganos del gobierno que uno pueda encausar, ¿no? Y eso es una de las bellezas de del sistema legal, que se puede llegar a un tipo de igualdad por una persona pequeña que está siendo oprimida en contra de un órgano del gobierno que tiene todos los todos los recursos que tienen a su disposición para la opresión de ciertos grupos.
Jorge, ya nos queda poco tiempo, pero ¿has logrado el sueño americano?
Yo creo que sí, he logrado el sueño americano. No es fácil, hay que trabajar duro, pero tu apellido, tu raza, tu nacionalidad no tiene la importancia que tiene en otros países. Todo el mundo más o menos empieza igual y como vemos, los logros son los que determinan a dónde va a llegar cada individuo.
Y ya, para finalizar, para que le envíes un mensaje a todos tus compatriotas cubanos que se encuentran en la isla, de parte de Jorge Duarte.
Les digo a todos y cada uno de ellos que continúen con el proceso democrático en todas las formas que se están realizando ahora mismo allá en Cuba, que no se den por vencidos, que no permitan que la brutalidad los obstruya de ninguna forma en echar hacia adelante los procesos democráticos que tarde o temprano van a triunfar en traer un gobierno que represente al pueblo de Cuba.
Jorge Duarte, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí.
Muchas gracias a ti, Tomás Regalado.
Amigos, ahí tienen la historia de otro que ha logrado su sueño americano. Él es el abogado Jorge Duarte. Continúen con la sintonía de Radio y Televisión Martí. Se despide ustedes, Tomás Regalado.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este